Ahí lo tienes.
Buen comienzo con la música de Carlos Núñez. Buenas tardes, estamos en Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores. Esto lo podéis escuchar por las tardes, mañanas o noches, depende de cuándo lo escuchéis, unos por la FM en el 107.7, otros por la web radiocolores.es, e incluso desde allí lo podéis descargar. Bienvenidos a Radio Colores. Radio Escuchas, y también hoy tenemos una persona muy especial, como es René Pérez Pérez. Bienvenido.
Muchas gracias, Pili, y bien hallado. Encantado de estar contigo.
Yo
y
con también.
Este programa tan chulo.
No te conocía, te conocía de oídas, de que habías sacado el libro, uh-huh. Y digo, yo he apuntado, y René me acompañaba día tras día. Hasta que conseguí dar contigo.
Conseguimos, es verdad que es una entrevista además esperada, porque habíamos quedado, ¿verdad?
Sí.
Hace tiempo nos hemos visto antes y bueno, yo tenía muchas ganas de venir aquí.
Bueno, pues yo también de que vinieras, así que los dos encantados. El espacio donde las musas revolotean y revolotean, y yo queriéndolas atrapar, espero que algunas se queden conmigo, así un poquito, alguna. Pero las musas con quien se portan maravillosamente son con René. Qué capacidad de imaginación y de buen hacer. Enhorabuena, René.
Muchas gracias.
¿Tienes algún secretillo o las ofreces algo que yo no sepa y para que se porten tan bien contigo?
Bueno, yo creo que no hay muchos secretos. Bueno, he de decir que a ti también te acompañan las musas, que tú también eres compañera de letras ahora, como yo, ¿eh?
Además, novata.
Bueno,
y atrevida, además.
Siempre hay que ser atrevido. Para estas cosas hay que ser atrevido, pero sé que a ti te acompañan y tienes un cuento muy chulo.
Sí, la verdad es que estoy ilusionada, ilusionada con él.
Haces bien porque la verdad que esto da mucha ilusión, da muchas satisfacciones esto y la verdad que es muy bonito. En cuanto a las musas, pues yo creo que a las musas hay que tratarlas bien para que ellas te devuelvan el favor a ti. Porque yo no sé a ti si te pasará, pero hay veces que nos sentamos a escribir, pues cuando tienes un tiempo, venga, vamos, me voy a sentar a escribir, y hay veces que te cuesta que salgan.
Sí.
Pero yo creo que la constancia también ayuda a que las musas vengan.
Sí,
es
yo
decir,
creo,
te pones
sí.
a escribir y a lo mejor al principio no sale, pero luego enseguida empieza a venir y fluye. Quiero decir que no es solo cosa de ala que venga la inspiración,
sí.
sino que
en
hay
eso,
que forzarlas.
Exacto, y en eso estoy de acuerdo contigo, es trabajo. Uh-huh. Y luego dentro del trabajo pues hay cosas que valen o tú consideras que esas adelante y otras
claro.
dices, bueno, pues ahí.
Indudablemente hay ideas mejores y peores,
sí.
días que estás más inspirado que otros, incluso
pero,
tú...
Como todo en la vida.
Como todo
en cualquier trabajo y eso.
Pero
bueno,
hay que
pues
darle.
Ahora vamos a conocerte un poquito más. Y te voy a decir que, vamos, os voy a decir que René es palentino, de aquí de Palencia Capital.
Palencia Capital.
Y arquitecto técnico de profesión. Uh-huh. Tú, si me equivoco en algo, me lo cuentas.
Nada.
Comparte su trabajo como técnico de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Y eres formador de profesionales en diversas materias profesionales.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
¿Eso en qué consiste?
Pues, bueno, la profesión que hice efectivamente es esta, es arquitecto técnico, es la carrera que yo hice y además va un poco relacionado con, no tanto con las letras, pero sí con el dibujo, que es mi otra gran pasión y que además se hace notar en el libro, como tú sabes.
Sí.
Y cuando llegó el momento de que había que estudiar algo o trabajar, pues yo me decidí por una carrera que tuviera dibujo. Y entonces por eso hice la parte técnica de la arquitectura.
Sí, sí, sí.
Luego total que en vez de dibujo artístico era dibujo técnico, claro.
Sí, pero bueno, pero tú el artístico lo haces súper bien.
Porque realmente yo quería hacer bellas artes. Pero bueno, como parece que en esta vida vivir de las artes es tan complicado, sí. o hay que tener mucha suerte o no sé qué
sí, cosas muchas cosas
detrás, pues tiramos a algo más... más eficiente y tiramos por la arquitectura. Lo demás, pues después me vino por añadidura, hice el máster de prevención de riesgos laborales y sí que he trabajado también como técnico de prevención. Y lo de formación, empecé dando cursos de prevención de riesgos laborales y ahora doy formaciones para desempleados. Ajá. Formaciones que hace el ECIL, el SEPE, el Servicio Público de Empleo.
¿Eso lo haces por tu cuenta?
Sí.
Es mi oficio,
es sí. Lo que me dedico también, junto con las tres ramas, digamos, la prevención, la arquitectura y la formación.
Bueno, eres completísimo, ¿eh? Completísimo.
Bueno, no sé, dicen que persona de muchos oficios, ¿no?
Bueno, yo digo que sí, que cuanto más piques, mejor, ¿eh? Que siempre hay tu, además tu lado creativo, hay que se vea en todas esas facetas.
Sí, y además la formación me gusta, ¿eh? Me gusta mucho.
Sí, sí. Es bonito, ¿verdad?
Sí, es muy gratificante y muy bonito, sí.
Además, claro, es con gente ya con unos años, vamos, claro. Jóvenes también, pero con unos eso años, es. Ya no es como dedicación de niños o adolescentes.
Es formación de adultos.
De adultos,
sí, no sí, es sí. De niños, lo cual es muy diferente.
Hacer cómics te gusta mucho, mucho. ¿Cuándo nos vas a dedicar uno? Bueno, luego te preguntaré por proyectos, ahora no me voy a adelantar. Perdón.
Me gusta mucho.
Escribes también relatos cortos, ¿eh? ¿Qué tal lo de los relatos cortos?
También es algo que me apasiona. Y de hecho yo empecé, yo creo que como todos los que hemos acabado escribiendo, hemos empezado escribiendo relatos cortos. Yo siempre, además, cuando tengo algún amigo, algún conocido que me escribe, me dice, jo, yo tengo ganas de ponerme a escribir, pero es que una novela no me sale. Digo, empieza por relatos claro. cortos. Empieza escribiendo para ti, empieza presentándote a pequeños concursos de relatos cortos. Y luego ya, pues, vas poco a poco.
Pero es más difícil, ¿eh?
Eso es. Es un ámbito... A ver, las dos tienen su parte difícil. Sí. Escribir una novela, un ya. libro gordo, digamos, es difícil porque tienes que tener mucho argumento, darle muchas
seguir
vueltas,
tramas y...
Que ese argumento sea entretenido, que se te puede perder por el camino y hacerse, pues, un rollo. Entonces corres ese riesgo. Pero los relatos tienes que condensar una historia en una página, en dos páginas, en microrelatos incluso.
Ya, los microrelatos, bueno, ya.
Y tú tienes que construir pues un principio, un final, un nudo en tan poco espacio. Entonces, sí. tiene mucho de...
Yo a mí mucha... me parece, sí que es verdad lo que tú dices, la novela, que tienes que seguir y los personajes, y además si son novelas donde hay muchos personajes y seguir la trama y seguir eso, y que esa historia conecte con la otra y tal, es muy difícil. Pero es que condensar,
exacto.
buscar las palabras exactas para condensar toda esa historia en pocas hojas...
Es más, te contaré un secreto.
Yo a ver, cuéntalo.
A lo mejor me presento pues a algún certamen de esto de relatos cortos.
Que has tenido premios, ¿eh?
Alguno ha habido, sí. Y claro, a ti te limitan pues a 1.500 palabras, a 500 caracteres, no sé qué. Entonces, vas limitado pues para que todos sean igual. Y yo empiezo a escribirlo sin contar eso, sin contar las palabras, sin medirlas. Y siempre me paso. Y luego tengo que recortar. Y empiezas a recortar frases y no sé qué. Y entonces todavía se te hace más difícil. Porque tienes que decir, ¿y ahora dónde quito? De aquí, de allí. Ahora condenso una frase que había escrito en dos líneas, la tengo que condensar en seis palabras. Y es realmente complicado.
Sí, pero sí, bonito, sí. Yo así con escritoras que he escrito, que ya conoces a Raquel Lozano, que me encanta... Y claro, dices que meter todo eso en tan poco espacio...
Es un arte. Sí. Y tiene otra cosa, a mayores, que también te permite un poco explorar todos los ámbitos de la literatura. Porque claro, no tienes oportunidad de escribir 20 libros en tu vida, ojalá, pero no creo.
Bueno, llevas camino, ¿eh?
Sí, bueno. Y entonces, claro, la novela es un género. El género que sea, si es novela negra, si es intriga, si es histórica, no sé qué. Sin embargo, escribiendo relatos cortos te permite escribir todos esos estilos literarios.
Yeah.
Y puedes hacer un relato corto de... El último que he hecho, que me he presentado, es uno humorístico, de humor.
Sí, sí.
Y puedes escribir otro romántico, y puedes escribir otro histórico, y puedes escribir...
Sí.
Y así exploras todo eso.
¿Ese humorístico ya ha salido
resultado? Bueno, yo le presentaba un certamen y todavía no.
Todavía no. Bueno, pues ya sabes, enseguida me telefoneas diciendo, oye, que he ganado el premio. Es que si no te lo dan, bueno.
Bueno, vamos.
Hacemos una manifestación. Tienes dos preciosidades de hijos, Alba e Iván, y luego una compañera estupenda. ¿Comparte ya esta afición tuya con la literatura y dibujos?
No, la verdad que no. No,
no comparte, pero no te quita.
Eso ya es mucho.
Es muchísimo. O
sea, lo mejor que hace es que pues me da cancha para poder dedicarme a esto y,
qué bonito.
Y cuida a los niños.
Sí. Cuando yo... Ya aquí hago un inciso para... ¿Dónde y cómo escribes?
Escribo en mi despacho. Yo tengo un despacho, como soy autónomo y trabajo por mi cuenta. Pues
tienes que tenerlo.
Exacto. De hecho, nos mudamos de casa porque me faltaba despacho. Y ahí es donde es mi reducto, mi refugio.
¿Y horas preferidas?
Horas preferidas, por narices te iba a decir, por la noche. Porque claro, es que no tengo otra. Claro.
Entre el trabajo y luego el rato de los niños, pues tienes que buscar...
Claro. La familia, el trabajo, pues sí, suelo escribir de noche, los fines de semana de noche.
Horas de noche. Yo ahora te confieso, que te lo iba a decir después, que tu primera novela, que ahora lo comentaremos, no la he leído todavía, porque no tengo tiempo. Porque digo, pero tengo que leerla. Está por supuesto, porque vamos, todos los que venís aquí me leo primero el libro. Sí. Pero... es que no tengo tiempo material, tengo allí una fila que digo, un día voy a mezclar unos con otros y voy a hacer un cacao que no veas.
A mí me pasa igual. A mí me gusta mucho leer, yo creo que a todos los que nos gusta escribir nos gusta leer y no puedo, no doy abasto.
Yo es que hay momentos que a lo mejor estoy así, es más, incluso a veces, como lleve algo en el bolso, en el autobús, me pongo a leer, que digo, alguno dirá, pero esta mujer, pero es que ya me pongo, digo, bueno, pues si saco aquí dos páginas, pues ya está.
Bueno, si yo te contara, yo llevo, llevo una especie de maletín donde llevo puesto las cosas de trabajo y tal, y hay veces que a lo mejor tengo que dar un curso, la semana pasada estuve dando un curso en Toro y en Íscar, y hay veces que a lo mejor llego 20 minutos antes y aprovecho 10 minutos para leer, ¿eh?
Sí, te entiendo perfectamente. Y mis hijos son lo mismo, ¿eh? Están también, siempre le llevan así ahí.
Pues que, bueno, tus hijos ya son mayores.
Sí, ya son mayores, sí.
Que es muy bueno.
Bueno, o sea, pero tengo unas nietas, sobre todo una, que es devora la lectura, ¿eh?
Pues
es,
qué bien.
Sí, qué bien, de verdad. Suerte. Es, bueno, es exagerada, te diría que es exagerada leyendo, ¿eh?
Yo no me quejo, ¿eh? También, mucho, pero... Sí. Pero es que mejor vicio que ese, ¿no?
Sí, es un vicio. A veces es un vicio que ocupa espacio, porque sí, ahora mucho para mí no me... Lo digital me gusta menos, a mí me gusta el libro, el papel.
A mí también.
Poderlo tocar, poderlo... Volver hacia atrás rápidamente sin tener que estar dando teclas. Vamos, que no descarto el digital, porque cuando vas de vacaciones te viene muy bien.
Claro.
Pero prefiero
lo
esto.
Lo que te permite el digital es eso, es poder llevar en el mismo sitio...
Llevas libros. Un montón, llevas
pero
una biblioteca.
Digo, vale, para ir de vacaciones... Jo, pero ¿cuántos te vas a leer? Tampoco te vas a leer.
Sí.
Dos o tres, yo creo que ya vas bien.
Sí, dos o tres es que te lees. Sí.
O depende de las vacaciones de cada uno.
Claro. Bueno, pues mira, hablábamos antes de los relatos cortos. Has obtenido premios en Orola 2018-19.
Sí.
Y relatos cortos de salud en el trabajo 2016-18. Bueno, ¿qué significan para ti los premios?
Bueno, desde luego es un estímulo para seguir adelante. Es así, porque cuando tú escribes realmente no sabes evaluar bien si esto está bien, si está mal. Hay tantísima gente que escribe, hay tantísimos gustos diferentes que no sabes evaluarlo. Entonces, la manera de medirte es un poco esto. Presentar en concursos y si eso... pues va obteniendo, va pasando premios o va pasando fases.
Es un buen medidor, es verdad. Nunca lo había yo, fíjate, visto desde ese punto de vista.
A ver, uno no
sabe. El que otros te estén juzgando,
claro.
Evaluando, mejor dicho.
A estos niveles yo creo que no nos movemos por dinero ni nada de eso.
Sí,
los
certámenes
pues son pues lo que son.
Sí.
pero sirven para eso, para ver si efectivamente...
Tu primera novela, como hemos hablado antes, fue publicada en el 2007 y se titula La piedra de las ranas.
Sí.
Es que digo, cuando lo puse, digo, a ver si me he equivocado aquí, que es la que he dicho que no he leído, pero que está ahí pendiente. Antes de verano la tengo que leer, ¿eh? Eso seguro, ya te lo diré.
Vale.
Bueno, ¿dónde se puede adquirir?
Eso te iba a decir, que lo vas a tener complicado.
Sí.
Porque no se puede conseguir. O sea, esto fue hace tanto tiempo y yo hice autoedición. Autoedición que por entonces no existía toda esta industria que existe hoy en día alrededor de la literatura. Entonces yo no sabía ni cómo funcionaba esto, la verdad. y encontré, busqué por internet una editorial que tú me mandabas el manuscrito y te lo publicaban, vamos, hice yo la portada y todo, el dibujo, y tú comprabas los libros y los vendías.
Sí.
Y por entonces, como aquello no fue más que un desquite literario, pues lo vendía a familia y amigos, nada más. Y esa editorial ya no existe.
Ah, desapareció.
Entonces, hoy por hoy no se puede. Yo tengo un ejemplar que voy prestando como si fuera la biblioteca.
Pues apúntame, porque en la biblioteca no estará.
No.
Bueno, pues ya sabes, apúntame en la lista porque sí que lo tengo que leer. Y si tengo que hacer hueco para no saltarme de la lista, pues lo hago.
También, te cuelo. Lo que sí quieres, ¿verdad?, es la editorial con la que he publicado Caramelos con Espinas, sí que me ha dicho que quiere publicarlo. O sea, que yo creo que algún día saldrá.
¿Y que algún día lo harás? Ah, pues bien, bien. Si lo haces pronto, pues ya sabes, yo la primera de la lista.
Muy bien, gracias.
Hoy, desde luego, después ya de hacerte esta pequeña presentación, nos vamos a lo que el motivo de esta charla,
¿sí?,
que es la novela Caramelos con Espinas. A ver, explica por qué este título.
Pues es que el título dice todo sobre la novela.
Sí, sí.
El título quiere presentar un poco las dos caras del libro, que son las dos caras totalmente opuestas, que es una historia en clave pues humorística, simpática, agradable, y otra cara de otra historia pues dura, difícil, complicada. Una es la parte dulce, caramelos, y otra es la parte pues espinosa o agria, que son las espinas.
Eso es lo que quería que dijeras.
Tiene otra cosa, porque bueno, son dos historias que se entrelazan, ahora veremos, lo hablaremos un poco, pero la protagonista de la historia complicada, dura, tiene una tienda de caramelos.
Sí.
Y sin embargo, el protagonista de la historia dulce es un cactus, es decir, con espinas.
Entonces, es que es muy...
Es un poco la mezcla.
La verdad es que es una novela que te engancha. Tienes que estar además siguiendo así y ves lo... Bueno, luego hablamos de ello. Porque mira, a mí cuando me gustan los prólogos, pues si me lo permites, me gusta leerlo. ¿Ves? Y además este prólogo hecho por Asier, nuestro amigo común, pues oyes, digo, ay, René me tiene que dejar, tiene que dejar leerlo.
Por favor, además de que estás en tu casa, fue para mí un honor. Asier se ha portado siempre muy bien conmigo, es amigo desde antes de escribir yo, desde luego, y yo diría desde antes de escribir él también.
Fíjate.
Somos amigos de toda la vida y cuando escribí la novela, el primero que llamé fue
Estabas Asier. Tú y lo tenías ahí en mente.
Asier, he escrito un libro, ¿qué hago?
Es muy majo.
Y es más majo.
Es muy majo, sí.
El prólogo, todo lo que quieras.
Pues por eso vamos a ver, espera a ver que lo encuentre, que no sé qué he hecho yo con el prólogo. Vamos, no me lo he llevado, ¿eh? No, es que estaba yo leyendo otro. Claro.
Ahí lo tienes.
Estaba eso, no lo encontraba.
Es que así tiene tantos libros que es una máquina.
Es que es eso.
¿Y te habrá contado cuántos lee al año?
No sé cuántos, pero que sé que lee también, digo, pero bueno, ¿cómo puede tener además eso que escribe donde sea? Dice, así eres que yo escribo donde sea, no le importa. Bueno, pues vamos a comenzar, dice, mira, prólogo para Caramelos con Espinas, El Extraño, así era Aparicio Fernández. Amigo René, cuando acepté el reto de este prólogo, lo hice por nuestra mutua simpatía. Me picaba la curiosidad de leer algo tuyo, aunque no me quedase la menor duda de tu ilusión y tu sinceridad al escribirlo, pues tales cualidades adornan siempre a quienes algo emprenden. Deseaba comprobar tus dotes narradoras, y a fe que salen airosas. Motivado lector, René Pérez Pérez posee una prosa cuidada, correcta, con una construcción sintáctica que no se despista en subordinadas de callejón sin salida. René nos conduce por un universo pequeño en personajes, pero rico en matices, como las novelas de Austen o las hermanas Bronte. No, su universo no es tan asfixiante, si bien vamos comprendiendo cómo en ellas cada resquicio evolutivo de los protagonistas, variedad de épocas y lugares, como el fluir de un río a lo largo de 3 décadas. Pero lo más chocante de la narración es su recurso a un extraño. Claro que no es algo nuevo en literatura. Lo vimos en el Gacel de Cadalso, en sus cartas marruecas o en Sin Noticias de Gur, de Eduardo Mendoza, entre otros. Alguien de fuera, un extraterrestre, contempla las costumbres humanas con ingenua perspectiva. Aquí nos encontraremos con un cactus que desde su atalaya y su yo no lo entiendo provoca en nosotros la visión estratosférica, todas las ruindades y contradicciones de nuestra raza, la espesa maraña en la que andamos metidos o nos metemos cuando faltan el buen juicio y la cautela. Y el amor, el gran topos de la novela, nos dice nuestros cactus estrella en el último capítulo. Pero hay algo importante en la condición humana de lo que me he apercibido con el paso del tiempo y mi observación taimada. Lo que mueva el mundo es el amor. Sí, avisa que suena manido. Os digo que no tanto tras leer el argumento de la historia. Las palabras solo suenan huecas en ausencia de los hechos. Es el que origina la mayor parte de los conflictos, continúa el cactus, y desencadena problemas, pero también es el que te remueve conductas, el que une a los humanos y el que aporta una razón verdadera para vivir y un sentido a nuestra existencia. Nuestra planta lo sabe, bien porque lo ha probado y comprobado, conoce de primera mano en qué consiste esos caramelos con espinas. Así que sumérgete, lector, en el mundo de Daniela, de Genaro, de Gonzalo, Tomás y Armando. Si René ha conseguido que te olvides de su autor, auguramos un feliz comienzo para su carrera literaria. Bonito prólogo, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito.
Muy de acuerdo con él.
Totalmente. Sí, sí. No se puede explicar mejor.
Bueno, pues ahora ya nos ha presentado así algún personaje, solo los nombres. Háblanos de Genaro, el protagonista, y su compañera de andanzas, que es tan protagonista o más que Genaro.
Exactamente, al final es el que se convierte, se come a los, todos los personajes, ¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, el libro en sí empieza por una historia de una investigación, o sea, tiene una trama, que es una investigación de un fraude, un supuesto fraude laboral. Entonces la compañía de seguros pues decide investigar a esa persona. Y ahí entra Genaro, que Genaro es un vendedor de seguros, que tiene una vida muy tranquila, muy, muy sosegada, es una persona muy solitaria, no tiene amigos, y entonces le encargan hacer esta investigación. Y a partir de ahí pues nos presenta a su amigo, su único amigo, que es un cactus, con el que va acompañado a todas partes, y entonces pues al final es una persona pues que no existe, que no abunda en el mundo, que está un poco separado de esta sociedad, ¿no? Tan, tan agitada, y entonces es un bicho raro.
Eso te iba a comentar. ¿Conoces muchos Genaros en esta vida?
Bueno, la verdad que sí, hay algunos.
Hay algunos, ¿verdad? Sí.
Y lo peor no es que existan Genaros, lo peor es que exista gente que maltrata a Genaros.
Eso te iba a decir, ¿cómo se tratan? ¿Cómo les tratamos?
Pues mal, pues eso es lo que en esta sociedad tratamos mal a esas personas, a aquel
porque
que
vemos son extrañas, son diferentes.
Al friki, al raro, al distinto, al apocado, es al que vamos a pisotear. Bueno, lo estamos viendo en los colegios, lo estamos viendo en muchos sitios. Y esto es un poco lo que también trata el libro, ¿no?
Hay que
reírse de una persona así, ¿no?
Ahí estás, haces de verdad un contenido de todo lo que se hace a estas personas que para nosotros, dices, son diferentes, extraños. No, a ver si el extraño y diferente eres tú.
Pues claro, ¿por qué no? Exactamente.
Pero
y que es una buenísima persona.
Ahí está.
Es así.
Y generalmente pues suele suceder,
suele
son
pasar.
Buenísimas personas y por eso se abusan de ellas.
Exactamente,
¿eh?
Tal cual,
y
eso es. Y entonces, bueno, pues eso, al final lleva su cactus en la mano y el cactus es el que acaba contando la historia y siendo el protagonista. Sí. Sí.
Como veréis, es súper, muy, muy curioso y tú empiezas ya a entrar en él y ves cómo lo que piensa el cactus, cómo lo expresa, cómo lo dice, cómo soluciona cosas, ¿no?
Sí.
Luego hay otra historia, que es la que contamos de Daniela, otra vida diferente. Cuéntanos de Daniela.
Es otra vida totalmente diferente. Es, pues si quieres todo lo contrario a Genaro, es una persona muy lanzada, muy, muy echada para adelante. Es una chica, es Daniela, que tiene pues muchas dotes artísticas y entonces empieza muy rápido, sube como la espuma, como ocurre también mucho en nuestra vida,
sí,
ahora,
la verdad,
acelerada, en la cual de repente pues nace un personaje, yo qué sé, un personaje televisivo que tiene mucha fama y de repente sube al cielo, todo se habla constantemente de él por todas partes y de repente cae, tan rápido como subió, cayó y ya no se supo más de él. Entonces trata un poco de esos dientes de sierra, ¿no?, que
sí,
tiene
sí.
La vida. Y esta es Daniela.
Esos personajes, ¿verdad?, mediáticos que de repente estás viendo que incluso no tienen ningún ninguna calidad, vamos, que son ninguna, eso, ninguna. Han subido porque, pues, por diversas circunstancias, a veces por unas circunstancias un poco especiales.
Y que, por cierto, muchos escriben libros, bueno, dicen sí, que escriben libros.
Y de repente, pues eso, luego viene la decadencia, el golpe brutal.
Y el olvido.
Y el olvido, sí, sí. Bueno, sí. Ya, pues eso, ya veis que son dos historias muy diferentes. Pero, ¿qué tienen en común estas historias?
Pues tienen en común que... Bueno, es que no sé si hacer bueno, mucho spoiler.
Eso, no, tú solo donde puedas. Por ejemplo, sí, podríamos bueno. decir que son sus pasiones, sus conflictos, uh-huh. sus desengaños.
Sí, los dos sufren un poco por los rigores de la vida.
Eso tú no... eso porque vayamos aquí a hacer que no...
A distintos niveles, pero así como Daniela es lo que te decía, era una persona mucho más echada para adelante que Genaro, pues también sufre esos reveses, ¿no? De ser tan echada para adelante, pues también se encuentra un poco la misma cara de su moneda y entonces sufre por ahí unos pasajes muy complicados, ¿no?
Bueno, pues como veis, es una novela que trata de los seres humanos, sus miserias, sus sí. logros, sus alegrías, sus sentimientos, vistos de diferentes puntos de vista.
Y uno muy original, que es este, el del cactus, sí. claro.
Entonces ahí estamos hablando de tolerancia, maldad, bondad, uh-huh. muchas cosas que es la vida misma.
Sí, ¿eh? Sí.
A mí me gusta, René, que los escritores cuando vienen lean un poquito, ¿sabes? Uh-huh. Un poquito para meterse en la novela.
Vale.
Entonces, lees un poco donde tú quieras, donde te parezca, ¿eh? Nos lees un poquito.
Pues fíjate que no me acordaba muy bien del prólogo de Asier, porque iba a leer un trozo, bueno, lo voy a leer, en el cual el cactus habla del amor.
Ah, mira.
Entonces, es claro, sí, sí. Él cita un poco algún
párrafo.
Claro,
es que ahí está el amor también, que está ahí fluctuando.
Claro. A ver, una de las cosas más importantes que nos mueven en la vida es el amor.
Exacto.
Pero también nos da mucho juego pues en libros, en novelas, en canciones, en películas.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es un efecto muy recurrente que utilizamos sí. en literatura.
Además,
el amor. Y el desamor.
Exacto. Y además el amor en sus diferentes vertientes, porque exacto. no solamente es el amor romántico de pareja,
sí.
sino el amor
sí.
es muy grande. Incluye allí a muchas maneras de amar.
Eso es. Entonces yo había pensado pues leer un poco qué opina el amor, del cactus, perdón, de cómo los humanos venga. Tratamos al amor.
Pues adelante.
Entonces es así, dice... Aún me queda mucho por entender acerca de los hombres, pero cada vez menos, pues ya comprendo algunos de los engranajes que mueven la humanidad. Pero hay algo importante en la condición humana de lo que me he apercibido con el paso del tiempo y mi observación taimada. Lo que mueve el mundo es el amor. Sí, lo había escuchado alguna que otra vez por ahí, pero no sabía qué quería decir. En los epílogos del año 2019 esto no ha cambiado nunca. Hace siglos también era así, y así continúa a pesar de todos los avances que queráis. Cambia la manera de manifestarlo, cambia el uso que se le da, cambian las uniones que de él derivan, pero sigue siendo el motor de los comportamientos entre humanos. Es el que origina la mayor parte de los conflictos y desencadena problemas, pero también es el que remueve conductas, el que une a los hombres y el que aporta una razón verdadera para vivir y un sentido a nuestras existencias. Provoca vacíos cuando no se tiene, situaciones de soledad, y lleva al límite el carácter de los hombres. Y por el contrario, produce comportamientos desde absurdos a infantiles en hombres grandes y fuertes como robles y en mujeres duras como piedras. Pero no sé qué tendrá, que aquel al que hipnotiza no lo siente, no se encuentra ridículo ni incoherente y pierde la perspectiva o la vergüenza. Como sabéis, he estado muy cerca de ver situaciones repletas de amor y desamor en los humanos, y sé de qué hablo. Y ello ha producido requiebros de lo más inesperado, como ya vosotros conocéis. Y sin embargo tengo un juicio clarísimo para esto a lo que llamáis amor. Y es que sin ninguna duda es lo más maravilloso que podéis experimentar. Sé que muchos reniegan de él, pero también sé que es o bien porque nunca lo han tenido dentro, o bien porque por algún desengaño que han sufrido, en cuyo caso es entendible. Al fin y al cabo, incluso los que decís esto también os movéis por amor. Porque lo hay de muchas clases, al hilo de lo que tú decías,
sí.
Pili.
Sí.
No solo a otras personas, a la familia, al trabajo, a un hobby, a un libro, a una mascota e incluso al mejor de todos, a un cactus. Lo que sí ocurre muchas veces es que el hombre es cobarde por naturaleza a la hora de expresar sus sentimientos, como los románticos o las verdades. Los cactus no somos así. y tal vez por el hecho de estar siempre desnudos no nos cuesta nada abrirnos y mostrarnos tal cual somos al resto de nuestra especie. Los hombres vivís sometidos al juicio de los demás, al miedo al ridículo y al qué dirán. Os vendría bien una temporadita plantados en una maceta sin poder moveros ni hablar para que pudierais observaros detenidamente los unos a los otros y comprender desde fuera lo que hacéis. Detecto que os envolvéis en corazas invisibles para protegeros de lo que más daño causa en vuestro cuerpo y que no son los puños, sino la lengua. Y yo no lo entiendo.
Qué bonito. Qué bonito esto que expresas ahí. Dices, me gustaría que os plantarais y veros desde así. A veces no crees que son más humanos los animales, incluso las plantas, que nosotros.
Sí, sí. Pues ¿eh? Es que la idea del libro es esto.
Sí, sí, sí. Es que... a eso es lo que he percibido, claro. Que es el cactus te está hablando de una forma, que ya sabemos, claro, que es metafóricamente, ¿no? Pero que es que a veces decimos, pero somos condición humana, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos...?
Si es que ¿sabes? Lo que trata, al final, todo esto que he dicho de la trama, del fraude laboral y tal, pues bueno, era una trama un poco, la excusa si quieres, sí. Pero realmente lo que trata el libro es esto, es de retratar a la condición humana, a los seres humanos, a nuestros comportamientos.
Sí, claro.
Para escribir el libro, pues pensé en hacer algo así, dando un poco mi versión o mi opinión sobre el ser humano. Pero esto tiene mucho menos gracia si lo cuento yo que si lo cuenta alguien que nos está viendo y que no nos acaba de entender.
Sí, entonces
pensé en una mascota, pero lo veía ya esto.
Ay,
muy,
es que a mí me parecía súper original y súper bonito. Y además un cactus, ¿por qué no dices he cogido una rosa? No, un cactus, las espinas.
Y es que es la
combinación, el caramelo y la espina. De verdad genial, genial. ¿Cómo se pueden adquirir las novelas?
Pues
bueno, la novela, ya nos has explicado la otra, que tendremos que esperar a que te animes ya y digas, venga, a relanzarla.
A ver si puede ser.
Sí.
Quiero sacar el tercero antes que el primero.
Te iba a decir proyectos. Venga. Sí. Bueno, ¿dónde se pueden adquirir?
En la página web de la editorial, www.celebreeditorial.com o .es, no me acuerdo ahora. Célebre Editorial, que es la que me ha publicado. Sin gastos de envío, además. En grandes plataformas, aunque esto lo he dicho un poco más bajito,
sí.
Y en librerías.
En librerías, aquí en todas, Palencia.
Sí, está realmente se puede conseguir en cualquier librería de España, porque la editorial trabaja con distribuidoras a nivel nacional. Claro, es difícil que esté en Toledo, ahí en una librería físicamente, pero lo piden y en dos días les llega.
Sí, eso
y
es lo bueno.
En Palencia, en esto, pues... que yo sepa, está en todas o en casi todas.
Bueno, pues genial. Entonces, nada, al producto, a los establecimientos palentinos, en principio, cuando no se pueden adquirir de otra forma, vale.
Claro.
Pero estando aquí, se compra en Palencia. Tenemos que ayudarnos unos a otros.
Exactamente.
Bueno, a ver, ahora nos cuentas qué tienes entre manos, tus proyectos.
Pues, otro libro. Sí. Bueno, sigo escribiendo relatos cortos,
¿sí?
Que ya te digo que me desahoga un montón, además. Y luego, por supuesto, una novela. Además, no pensaba, cuando acabé este libro, que me costó bastante, pues por el tiempo que tengo y todo eso, cuando terminé, digo, yo aquí ya dejo pasar, vamos a promocionar el libro, vamos a ir con él por ahí, que he ido a muchos sitios, luego si quieres te cuento.
Sí.
Y los que voy a ir, te voy a dar una primicia luego.
Ay, sí, sí.
El programa.
Bueno, encantada.
Pero fue tal las reseñas, los ánimos, los comentarios de la gente, que qué bonito, que no sé qué, que me vi obligado a escribir.
Ay, qué satisfacción, ¿verdad? O sea, cuando eres correspondido así, dices, hija, algo hecho bien, ay, qué bonito.
Es la satisfacción de escribir, es esto.
Sí.
No es otra cosa.
Cuando te ves que no te lo están diciendo... por decir, sino porque verdaderamente ha gustado y te ha llegado, que claro. Eso es lo importante, que te llega.
Cuando empiezas a, te mueves un poco por las redes y tal, y empieza a comprar el libro gente de fuera,
aquí
que no te conoce de nada, y claro, hace esas opiniones, pues ya, oye, que el que no le gusta, si pongo que no lo haga, ya está.
Sí.
Si lo hacen, que no te conocen de nada, entonces te vas dando cuenta de esto, y eso es lo que me animó a seguir. Entonces tengo ya bastante avanzado. Me gustaría sacarlo este año, a ver.
Sí,
lo conseguimos.
Bueno, pues venga tú a trabajar, a trabajar. Ya vamos.
Y sí, además a quitarte. Va un poco de lo que hemos hablado antes también, va de bullying.
Ah, pues mira, eso es importantísimo.
Tampoco quiero centrarlo.
Sino que es
Es una parte, sí. Mito, pero luego tiene...
Sí, sí. Bueno, ya sabes, ponme la primerita, Radio Colores, Musas en las Ondas. Oye, aquí vengo a presentarlo.
Hombre, eso desde luego, encantadísimo, ya lo sabes.
Bueno, cuéntanos, a ver, esas salidas que has tenido de presentaciones y eso.
Eso, otra de las partes más bonitas de escribir es, pues eso, es ir a presentarlo por ahí, a contarlo, porque la labor del escritor tiene una labor muy interna, muy particular, que es cuando tú te sientas delante del ordenador a escribir y estás tú solo. De hecho, a mí me gusta la noche para escribir porque es el momento donde más calma hay, donde están los niños en la cama, donde no te molesta nadie, pero es como un ejercicio muy íntimo, ¿no?, el de ponerte a escribir, tú delante de tu ordenador y de tus musas, nada más. Pero luego tiene una segunda parte que es la de dar a conocer el libro, explicarlo. La primera vez que me dijo la editorial, tienes que hacer una presentación. Yo, ¿qué dices? Yo para esto no valgo, que no. Y ahora me encanta. Es algo que me fascina. Venir a las entrevistas como esta, e ir a contarlo, hacer una presentación, ir a una librería, Es muy bonito.
Lo que pasa es que es muy trabajoso, ¿eh?
Muchísimo.
Mucho porque, claro, estamos hablando, tienes otro trabajo, tienes otras responsabilidades, tienes muchas cosas, y yo cuando os veo así, venga, de un sitio para otro, venga...
Eso también lo digo siempre. Creo que me cuesta más el poslibro que escribir el libro.
Sí.
Las redes sociales, el ir aquí, el ir allá...
Es que eso lleva mucho tiempo. Sí. Pero sí que estoy contigo, la gratificación en una presentación... Vamos, yo solamente he dicho una, estoy hablando como que hubiera escrito yo, qué sé yo, no, bueno, pues, el cuento, pero fue tan acogedora y tan bonita.
Es muy bonito ver la gente que quiere, pues eso, que quiere que tener tu libro, que quiere que te acompañe
y que quieres que se lo dedique y que sí.
El otro día voy al Carrefour y me viene una chica de estas de Iberdrola, se puede, ¿no?
Decir. Sí.
¿Tiene usted contrato con nosotros? Digo, sí, pues además lo tengo con vosotros. Pero espere que le miro a ver lo que tiene, a ver si le puedo hacer, bueno, estas cosas que están para ello, claro. Y le digo, dígame el nombre. Y dice, tú eres el del libro.
¡Ay, qué bueno!
Dice, sí, yo lo tengo, lo he leído. ¡Ay, qué bonito! Así que, pues,
fíjate, es que es verdad, qué satisfacción.
Que te hacen mucha ilusión, ¿no?
O cuando te llama alguien, oye, es que me he enterado que tú has escrito, pues por lo que sea, o no has estado aquí, o no has seguido redes, o no eso, y no se ha enterado, ¿no? Y de repente, oye, es que yo quiero un libro tuyo.
Sí, es muy bonito.
Eso compensa en todas las horas de trabajo y todo lo demás, ¿verdad, René?
Muchísimo, sí.
Pues sí, mira, te veo feliz. Entonces yo ya estoy esperando la tercera, pero tengo que leerme la primera novela, ¿eh? Así que bueno, pues oye, tú ya sabes, en la lista, mira a ver, para leerla. Y bueno, René, pues...
Ah, la primicia, te la digo.
Sí, bueno, sí.
Tampoco es nada
la primicia.
Que Caramelos con Espinas y Palencia va a estar en San Jordi, en la Feria del Libro de San
Jordi.
No
me digas.
En las Ramblas.
Ahí ¡Ay, qué bonito! Libros. Oye, yo siempre, ya lo he dicho en algún otro programa, que ¿por qué no cogemos aquí esa costumbre catalana?
Pues sí.
Del libro y la flor.
Yo el año pasado hice...
Yo suelo regalar.
Lo hice con un amigo que tiene una distribuidora de vino. Yo hice el libro y el vino.
Pues muy bien.
El 23 de abril del año pasado. Y vendíamos caramelos con espinas y con una botella de vino. Y era un poco hacerlo de la rosa y el libro.
Pues sí.
A lo palentino, que aquí lo que tenemos es un buen vino. Pues vino y libro.
Sí, pues muy bonito. ¿Y este año no piensas hacer nada?
Por 4 o 5 bares. Este año me voy a Barcelona.
Ay, es verdad, que te vas a San Jordi.
He ido el año, ya quería haber ido el año pasado y el anterior incluso, lo que pasa que con la pandemia, pues ya sabes. Sí. Y el año pasado conseguí ir a la feria de Madrid.
Ay,
el libro de Madrid.
Qué bonito.
Y que es tan más grande incluso que la de Barcelona. Lo que pasa que tiene como más, ¿no? Más
arraigo, sí, está,
más,
sí.
Y más, es un ambiente muy bonito y muy diferente el de San Jordi. Allá vamos.
Bueno, pues a ver nosotros cómo lo conseguimos. Mira, la idea del vino está muy bien, pero pues que muy bien. Unas botellitas pequeñitas para que no sea así, no se encarezca mucho.
Claro.
Y
hay
genial.
Hay que llevarlo a nuestro terreno.
Muy palentino, venga. Y a ver si las librerías se animan y ponen en los escaparates, pero no el libro solo, porque a veces le ves el libro y si tú no estás muy enterada de ello, dices, pues vas a coger otro que has oído más, que son de escritores más conocidos, pues y tal, ¿no? A nivel nacional.
Es a lo que se va, pero...
Entonces, entonces, en los escaparates que pongan autores palentinos, claro. Que yo creo que esto lo he visto alguna vez en la del Burgo, fíjate.
Sí, sí que suelen tener un apartado.
Y en iglesias, por ejemplo, también tienen ahí, según bajas la escalera, tienen ahí todo un eso de autores palentinos.
Todos tienen un apartado.
Sí, pero que se vea más. Que hombre, y ahora sobre todo en la... En la fiesta
yo entiendo
del libro.
A ellos, la primera vez que me pusieron en el escaparate de las librerías, madre mía, yo vengo allí, mira, estoy ahí, y claro, duró con suerte una semana, dos semanas, pero es que...
Pero bueno,
no,
genial.
Es que no da para más, porque enseguida te empuja otro, que estamos hablando de las grandes
Claro, firmas, claro. Es que estamos hablando de pesos muy pesados.
Lógicamente la librería pues pone lo que se vende. Es que
eso
es así.
No queremos decir que los pesos pesados sean mejores.
Eso tampoco, ¿eh?
Pero bueno,
yo me revuelvo.
Sí, pero es lo que hay, y es verdad.
Es lo que hay.
Y con eso no luchar. Sí. Bueno, pues René, se nos está acabando el tiempo. Vaya. Y entonces las musas están yendo, miraré en mi mochila por si algo ha quedado y no se lo lleve René, que René lo acapara.
No, que va, tú también te lo llevas.
A ti te sobra inspiración, René. Así que gracias, de verdad, muchas gracias por venir. Es un regalo oír tu voz, haber escuchado tu... cómo ha surgido todo lo de la novela, y además leernos ese poquito para que les entre esas ganas de comprar la novela, leerla, que sé que el que la lea lo va a recomendar, porque de verdad que desde el principio hasta el final lo pasas muy bien. Vamos, pasar muy bien, hay momentos que dices, caramba,
¿eh? También se pasa mal,
pero eso, claro. Eso es lo bueno, pasarlo bien y pasarlo mal.
Esto pretende hacer llorar y reír.
Eso es, sí, así tiene que ser. Volvemos a lo mismo, son caramelos con espinas.
Exactamente.
Entonces, y gracias Radio Escuchas por ser fieles a esta radio. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto. Adiós, René.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.